El Batallón Uruguay 4, integrante de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, ha sido varias veces destacado a nivel internacional por su profesionalismo e interacción con los locales. Sin embargo, en las últimas horas se ha visto envuelto en una polémica. En un confuso enfrentamiento entre congoleños en las cercanías de la base del batallón, terminó con la muerte de dos civiles. En el lugar en el que se produjo este incidente, fuentes civiles señalan a los efectivos uruguayos como responsables de esas muertes. Son los cascos azules uruguayos quienes dispararon contra nuestro grupo. Dos personas murieron en el momento y cuatro fueron heridas y llevadas a un hospital. Fue lo que dijo a la agencia AFP Agustín Matendo, testigo de los hechos. Sin embargo, el presidente José Mujica dijo ayer en el acto de la declaratoria de independencia en Florida que no hay responsabilidad de los cascos azules uruguayos y afirmó que utilizaron balas de goma para repeler la agresión. ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas con respecto a estos temas? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el vocero del Ejército Nacional, el coronel Mario Estebanazzi, que le damos los buenos días en este momento. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Estebanazzi, ¿cuál es la información que manejan ustedes sobre los hechos que desencadenaron esta actuación posterior de los cascos azules uruguayos?
Bueno, usted sabe que esto ocurrió el sábado 24 a las 10 de la mañana aproximadamente, cuando un grupo manifestante se juntó a lo que es la base uruguaya, pero la base uruguaya está pegada a un campo de tránsito y a una unidad de raciones también, ¿verdad? Uh-huh. El intento de los manifestantes, además de lanzar piedras, fue entrar en un portón que da más hacia la zona donde está el campo de raciones, el campo de tránsito y el campo de raciones, ¿verdad? No fue un intento de entrar en nuestro principal base directamente. Uh-huh. Ante esas circunstancias, bueno, nosotros, como siempre, tenemos un protocolo de actuación. La base se protege de acuerdo a un plan de defensa que hay. Ya le digo, en la base no hubo ningún inconveniente y se nos impartió la orden de tomar a cargo la seguridad del campo de tránsito que está pegado, ¿verdad? En ese momento nosotros desplazamos algunos medios para ahí y bueno, ahí sí intentaron ingresar por el portón, ¿verdad? Lanzando piedras y fundamentalmente hay que destacar que lanzando bombas incendiarias, ¿verdad? Ya no es una manifestación común, es algo que está muy preparado. Y bueno, al intentar ingresar con bombas incendiarias, quemaron dos camionetas, empleando balas de goma se pudo repeler ese intento. Pero acá hay de repente alguna confusión, ¿verdad? Porque hay algunos cables que dicen de que el ejército o que nuestras fuerzas emplearon munición real contra la población y eso no es correcto. En ningún momento se tiró con munición real contra la población. De hecho, si se hubiera hecho, era seguramente mucho más que dos muertos y varios heridos.
Estebanazzi, antes de entrar en eso, si le parece, concretamente, ¿qué características tenía esta población que se estaba manifestando contra la base de Uruguay así en el Congo?
Usted sabe que ya hace algunos meses hay manifestaciones esporádicas exigiendo la intervención de Naciones Unidas en el conflicto, ¿verdad? Hasta ahora Naciones Unidas simplemente hacía algunos apoyos, pero la población quiere que Naciones Unidas tome a su cargo la neutralización fundamentalmente del grupo M23, que es el que azora la ciudad de Goma, ¿verdad? Eso sucedió hasta hace 7-8 días. A partir de ahí las circunstancias cambiaron. Han caído algunas granadas de mortero sobre varias ciudades, entre ellas Goma, ¿verdad? Y las Naciones Unidas dispuso que la brigada de intervención, que ustedes deben conocer, se formó hace muy poquito tiempo, neutralizara al M23. Empezó una acción ofensiva contra el M23, ya empezó a trabajar. Entonces esta manifestación nosotros realmente no sabemos por qué fue, si porque cayeron las granadas de mortero en Goma, ¿verdad? Que a raíz de eso fue que Naciones Unidas dispuso una neutralización, unas acciones ofensivas para neutralizar eso. Quiero aclarar también que Uruguay no participa en esas acciones ofensivas, ¿verdad? Es esta brigada de intervención que se creó hace un par de meses y que va a operar en la zona, en la misma zona que está Uruguay. Entonces, no tenemos muy claro, lo que sí tenemos claro era que eran una manifestación dirigida, estaban identificados una cantidad de agitadores, y lo otro que evidentemente están usando armas, ¿verdad? Bombas incendiarias son armas, ¿verdad?
usted decía recién que desmentía, digamos, los cables de las agencias que hablaban de que los cascos azules habían utilizado armas...
Munición real,
¿verdad? Concretamente, ¿qué tipo de munición utilizaron y en qué casos está determinado que los cascos azules uruguayos puedan disparar?
En todas las misiones hay un manual de reglas de enfrentamiento aprobado por el Consejo de Seguridad y por la misión, que se especifica claramente cuándo se puede utilizar munición real y cuándo se puede utilizar otro tipo de munición, ¿verdad? Como en este caso es la munición de bala de goma, que son justamente para este tipo de actividades. Siempre y cuando estas actividades no hubiesen desencadenado en la destrucción de una base o en la amenaza a la vida de gente de Naciones Unidas. Si bien el Batallón Uruguay tiene como responsabilidad cuidar, como principal responsabilidad, brindar seguridad a la población civil, también tiene responsabilidad, porque todos los medios de Naciones Unidas que están armados tienen responsabilidad de velar por la seguridad física de las personas que trabajan para Naciones Unidas. En este caso no hubo una amenaza directa contra personas de Naciones Unidas, por lo menos en principio, por lo tanto no era necesario utilizar munición real. Lógicamente, en ese estado de confusión, el jefe de batallón que estaba en el lugar va evaluando la situación y determina que se utilicen balas de goma controlado. Acá no es una cantidad de soldados tirando balas de goma para cualquier lado. No, el fuego siempre es controlado, ¿verdad? Los ejércitos profesionales controlan su fuego, sea bala de goma o sea bala con munición real. En este caso fue controlado por la presencia prácticamente al lado del jefe de batallón, bueno, determinadas impactos que muchas veces se tira al piso, la bala de goma, ¿verdad?, tratando de no provocar daño y que sea un elemento disuasivo. Uh-huh.
¿Pero es común que tengan que emplear balas de goma, por ejemplo?
¿Sí es común?
¿Sí es común que tengan que actuar en este tipo de casos, que disparar?
Y se ha actuado, no es común, pero se ha actuado. Estamos preparados para eso, ¿verdad? Nuestra formación antes de ir al Congo también prevé poder actuar en apoyo a... En Naciones Unidas hay policía de Naciones Unidas también, ¿verdad? Uh-huh. Policía contratada por Naciones Unidas. A veces son sobrepasados y a veces requiere que algún batallón intervenga justamente para disolver alguna manifestación. Este no fue el caso, porque no fue para disolver la manifestación. La manifestación la disolvió la Policía Nacional Congolesa y las FRDC, que son las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Y también intervino otro elemento. Ese campo que estaba siendo atacado tenía seguridad privada de Naciones Unidas, armada, y en el Congo no se usa bala de goma, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros vimos, nuestros efectivos vimos que todos dispararon, ¿verdad? Con esto no quiero decir que el ejército no pueda tener ninguna responsabilidad en nada, no, yo lo que estoy diciendo es que el batallón actuó acorde al protocolo de empleo, no disparó con munición real contra la población civil en ningún momento, sí hizo algunos disparos con bala de goma. Y no fue el batallón Uruguay el que dispersó la manifestación, sino que fueron elementos congoleses.
Coronel, ahora, a raíz de estos hechos, según lo que usted explica, ¿ya quedó saldado el tema o se va a continuar la investigación para saber si las tropas uruguayas actuaron como corresponde?
No, tengo entendido que Naciones Unidas ya dispuso una investigación conjunta entre la Policía Nacional Congolesa y las Naciones Unidas para determinar, bueno, si se puede determinar de alguna manera... Uh-huh. De dónde provinieron esos disparos, ¿verdad? Que teóricamente mataron a estas dos personas que nosotros no vimos. La gente nuestra pudo ver algún herido, pero era de los intentos de entrar y bueno, que se lastimaba. No vimos los heridos, no siquiera sabemos si murieron por arma de fuego.
¿Qué explicación le da Benassi a estas declaraciones que surgieron a partir de las agencias internacionales de noticias, bueno, donde citaban a testigos de los hechos que efectivamente acusaban de a los cascos azules, ¿verdad?, de ser los que provocaron la muerte de estos dos civiles?
Mire, en una situación donde hay 500, 600, 700 personas reunidas y se escuchan disparos, yo creo que... tuve la oportunidad de estar algunos años en el Congo y tuve que participar no activamente, pero sufrir enfrentamientos entre tropas. Uno no sabe, no puede saber desde dónde vienen los disparos. Es muy difícil identificar desde dónde vienen los disparos y puede llegar a confundirse si a usted le tiran con bala de goma, que tiene el mismo ruido, uh-huh, ¿verdad? Una escopeta calibre 12 con bala de goma, que un fusil que puede tirar desde otro lado. Yo no sé cuáles son las intenciones, no sé si quien las declaró se equivocó o lo hizo intencionalmente, pero yo le digo que el Batallón Uruguay no empleó munición real.
¿Cómo diría que es la relación que mantienen los cascos azules con la población civil allí en el Congo?
La relación es muy buena. Lo que pasa es que Goma es una situación paralela a lo que... Usted no se olvide que el Batallón Uruguay está desplegado en tres bases, ¿verdad? Uh-huh. Pinga, Quichanga y Empati. Hasta hace cuatro días, adentro de la base de Pinga, donde también se estaba recibiendo fuego mortero y había grandes enfrentamientos entre grupos Mai Mai y grupos del Frente Democrático de Liberación de Ruanda, adentro de la base, en el mismo lugar donde duermen los soldados, teníamos 1.500 refugiados congoleses. Usted se puede imaginar que la situación de ese pueblo, si no hubiese estado cualquier contingente, pero en este caso nos tocó a nosotros estar, estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Grupos que son que se odian, que toman cualquier medida contra cualquiera del otro bando, de la otra tribu, de la otra etnia. Bueno, se puede imaginar que la relación en las bases donde estamos desplegados es excelente. Goma es una situación particular, ¿verdad? En Goma deben haber, yo no tengo exactamente el número, pero 4.000, 5.000, 6.000, no tengo idea exacta, de efectivos militares. De Uruguay hay 400 nada más, ¿no? 300 y algo, ¿verdad? O sea que Goma, vamos a separarla del resto. En Goma nosotros interactuamos con la población, de hecho tuvimos con una cantidad de periodistas todo día, tuvimos en lugares donde el batallón hace obras, además, y la relación ha sido excelente con todo el mundo. Esto es un caso aislado que, bueno, tendrá que estudiarlo las Naciones Unidas y la Policía Nacional Congolesa para determinar a ver qué pasó.
Por último, Stevenassi, con respecto a otro tema que también involucra a los cascos azules uruguayos apostados allí en el Congo, la semana pasada una abogada que trabaja para la Fundación PANSI de la República Democrática del Congo dijo aquí en un congreso internacional que estuvo organizado en Montevideo que los soldados uruguayos participaron en violación de mujeres menores. Informada de Semanero Búsqueda que esta abogada, Teresa Culungo, dijo que hay jóvenes embarazadas incluso por soldados uruguayos. ¿Qué responden ustedes al respecto?
En principio que no el ejército no se va a hacer eco de declaraciones genéricas, ¿verdad? Es importante de que la señora abogada hubiese traído alguna prueba. De hecho, ella mencionó por ahí, según lo que dice el mismo semanario que usted mencionó, de que no daba los nombres, algo así como que no daba los nombres porque lo estaba trabajando directamente con el Consejo de Seguridad o con las Naciones Unidas. Uh-huh. El ejército va a solicitar que esos nombres se les sean provistos, ¿verdad? Si es el ejército responsable. En esa misma nota también se menciona de que Goma, que es donde está el batallón Uruguay del ejército uruguayo, está pegada a Bukavu, a Pansi, donde teóricamente esta abogada tiene su centro de operaciones. Tampoco, ¿verdad? Goma está pegada a Pansi, como Durazno está pegado a Montevideo, con la diferencia que entre Durazno y Montevideo hay montañas y grupos armados beligerantes, o sea que no está tan pegado, ¿verdad? De cualquier manera, el ejército va a tomar algunas medidas para que le sea informado oficialmente cuáles son las violaciones a las cuales se hace referencia. Y otra cosa que hay que resaltar, cuando ella menciona violaciones, uh-huh. ella menciona violaciones porque en el Congo, igual que en Uruguay, mantener relaciones sexuales con menores son violaciones, ¿verdad? Uh-huh. El ejército tiene protocolo de actuación, hemos dado de baja y hemos pasado a la justicia a algunas personas. Algunas personas. Ya van más de 45.000 personas del ejército que pasan por el Congo, ¿verdad? Por misiones uh-huh. de paz, Congo y Haití. Entonces, estamos seguros que estamos actuando bien. Tenemos nuestro protocolo de actuación. Ante cualquier duda, se someten a la justicia. Y si ella se está refiriendo a algo que sea nuevo, estaría bueno que dé algún nombre, ¿verdad? Y es lo que el ejército va a tratar de lograr en estos próximos días con determinadas actividades. Le puedo decir, sí, que desde el 2010 hasta hoy, el 2010 fue la última denuncia que tuvo el batallón Uruguay en el Congo referente a abuso sexual. Abuso sexual es relaciones entre hombres y mujeres que están, hombres de Naciones Unidas y mujeres congoleñas, ¿verdad? No quiere decir violación. Está prohibido por el Código de Conducta, nuestras fuerzas lo tienen bien claro, y quien tenga una relación, consentida o no, con personas locales, está violando el Código de Conducta, y nosotros somos los primeros a someterlo a la justicia. Pero desde el 2010 hasta la fecha no ha habido ninguna denuncia.
Muy bien.
En el Congo.
Coronel.
Así que bueno, no sé, sería bueno contar con las pruebas, que vamos a tratar de llegar a esas pruebas, y si no, bueno, tomaremos las acciones que el ejército considere necesarias.
Coronel Mario Estebanassi, vocero del Ejército Nacional, muchas gracias por estos minutos.
Estamos a las órdenes, que pasen muy bien.